Pues bienvenidos, bienvenidos a la Quejilá Camino de Emaús. Vamos a conocer más de los 613 mandamientos y llegamos al mandamiento 499 y mandamiento 500 ya. Estamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, y estos dos mandamientos los encontramos en el versículo 16, que son mandamientos que tienen relación con la monarquía y también los dos que siguen, ahorita lo vamos a detallar. Y estos mandamientos corresponden a la lista de los mandamientos positivos 294 y 295. Bueno, ¿qué dicen estos dos mandamientos? Vamos primero a leer la descripción y ahorita vamos al pasaje bíblico. Dice que el rey en ejercicio del reinado no acumule más caballos que los necesarios para su carruaje y los carruajes de su séquito. Y el mandamiento 500 dice prohibición que el rey haga volver al pueblo nuevamente a la tierra de Egipto, ¿ok? Así que como vemos son mandamientos que aunque son muy, muy particulares y muy específicos, tienen que ver con el reinado. Vamos a ver que hay una aplicación, por supuesto, para todos nosotros. Y más adelantito leeremos los siguientes mandamientos y nos daremos cuenta que también son mandamientos en relación con ciertas prohibiciones para los reyes. Así que vamos a Deuteronomio 17, versículo 16. Y como en cada mandamiento, yo te invito que hagas tus anotaciones, que hagas tus apuntes, ya sea en una libreta o en tu misma Biblia, si es posible, pero que enriquezcas tú mismo con lo que estamos aquí explicando, cada versículo y cada mandamiento que estamos aquí analizando. Bueno, pues dice el versículo 16 y vamos a leerlo. Para tomar un poco más de este contexto que vimos en los mandamientos anteriores, desde el versículo 14. Devarim 17, 14 dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Eterno tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, y no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Verso 16. Pero él, es decir, el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Eterno os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Así que estos dos mandamientos, 499 y 500, son dos mandamientos negativos que tienen una peculiaridad. Y estos mandamientos negativos, como muchos otros mandamientos negativos que tenemos, tienen un propósito muy claro. Y en este caso es evitarnos cometer alguna transgresión de otro tipo o transgredir algún mandamiento positivo, ¿sí? Y a este tipo de mandamientos, como el que acabamos de leer en el verso 16 y 17, se les llama también mandamientos de guardia. Y existe un concepto rabínico, y a ver quién de los que está aquí en el estudio se acuerda de este término, que es un concepto que hablamos en la carta de los Gálatas particularmente. Es un concepto, digamos, una disposición rabínica que tiene este mismo propósito. Librarnos o evitarnos cometer alguna transgresión de algún mandamiento positivo o que nos lleve a transgredir simplemente cualquier otra mitzvah, cualquier otro mandamiento. A ver quién se acuerda de este término. Y la idea de este tipo de mandamientos es y justamente que el individuo se aleje lo más posible, aun cuando a veces intente hacer las cosas y obedecer los mandamientos positivos, y entonces venga una consecuencia peor, ¿ok? Este mandamiento o este tipo de mandamientos de los que estamos hablando, que estos son dos ejemplos muy buenos, es como, por ejemplo, cuando alguien tiene niños pequeños y tienes escaleras, les ponen a veces estos barandales, ¿no? Como estas cercas, que justamente sirve para que no se caigan. Muy bien, se les llaman tacanot, efectivamente, muy bien, a los que contestaron, se le llaman tacanot particularmente. Los tacanot son mandamientos de guardia, o imaginémoslo así, tal cual, son como si fueran cercas o vallas que nos evitan pasarnos del otro lado. Entonces, para eso son las cercas, ¿no? Para eso Donald Trump quería construir su muro, ¿no? Para que pues no se cuelen los de México y todos los de Centroamérica al otro lado. Bueno, pues esa es la intención de estos mandamientos. ¿Sabes? Que no te vayas a ir del otro lado, porque entonces te vas a caer, vas a transgredir y vas a cometer cosas peores. Así como buscamos preservar, por ejemplo, la vida de un pequeñito, de un niño, por medio de estos barandales que se ponen ahí en las escaleras. Bueno, pues de la misma manera, este tipo de mandamientos de guardia tienen ese propósito. Entonces, bueno, pues vamos a desglosar más a detalle. Lo primero que nos dice aquí es que el reino debía de acumular, como dice el verso 16, no aumentará para sí caballos. Ok, ese es lo que dice el mandamiento 500. Y bueno, ¿qué podemos entender? El mandamiento se interpretó de la manera que no acumule más caballos de los necesarios para su carruaje y los carruajes de su séquito. Bueno, el caballo creo que históricamente siempre ha sido identificado como un medio de transporte, ¿no? Yo creo que desde que prácticamente, pues no sé, se empezaron a domesticar o se empezaron a usar, siempre ha sido así. Pero más particularmente el caballo, y a lo largo de la cultura bíblica y en la Biblia lo vemos así, es también identificado como, digámoslo así, un medio de guerra, como si fuera un vehículo de guerra. Eran de alguna manera los tanques modernos, por decirlo así también, ¿no? Entonces, sí es un medio de transporte, sí era un medio de transportar carga en carretas, pero principalmente también tenía el propósito bélico, ¿sí? De, pues ya sea llevar a los soldados, de llevar las, lo que le llaman en la Biblia los carros, que eran especies como de carruajes, pero donde iban un arquero o flecheros, cosas así, o lanceros, perdón. Y aunque aquí se interpreta para uso personal, como les digo, más de manera particular, los rabinos vieron este versículo con esta interpretación. Como, bueno, el rey, está bien que tenga caballos, los necesita, pero no debe de incrementarlos a tal manera que, bueno, los que necesite, más de los que necesite. Y como les decía, puede aplicar, por supuesto, también para el ejército, aún del rey. Creo que sí. ¿En qué sentido? En que el poder militar causa soberbia, puede causar una falsa seguridad. Pues muchos golpes de Estado justamente se han dado por militares, ajá, y es gente que tiene mucha influencia. En los días del rey David vemos a un Joab, general del ejército, prácticamente como el brazo derecho de David, y de repente como que tenía ciertas tendencias, como que parecía que quería derrocar al rey. Entonces, era gente con mucha ambición también en muchos casos. Entonces, el caballo era una forma de simbolizar la fuerza militar. Hoy en día, a lo mejor, podríamos hacer una semejanza pensando, sí, en los tanques de guerra, y si lo pensamos el caballo como transporte, pues sería simple y sencillamente los carros, ¿no? Los vehículos que usamos para transportarnos. Y esta cuestión de acumular, de tener un gran ejército, o de tener simple y sencillamente un gran séquito de caballos, era una cuestión más que nada, como dicen, de fanfarria, una cuestión de quererte lucir, de querer ver tu poderío, ¿no? Hay muchas naciones, sobre todo las poderosas, pues hacen sus desfiles militares y exhiben ahí sus tanques, sus misiles, los soldados y todo lo que pues aparentemente tienen como para mostrar, dicen, músculo, ¿no? Para que vean pues el poderío. Bueno, pues no ha cambiado, por supuesto, el corazón del hombre, y en aquellos días también era una cuestión de jactancia. Y también era una cuestión de vanidad cuando los reyes se paseaban con un gran séquito de caballos, ¿no? Entonces iba pasando el rey en su caballo o en su carruaje y acompañado, pues yo creo que lo hemos visto en películas, documentales, así por decenas o centenas de caballos y de caballeros y toda esta idea, que el caballo es como el símbolo de la realeza también, ¿sí? Pero los ricos hoy podríamos trasladarlo a una aplicación como de, pues de acumular casas, de acumular carros o de acumular guaruras, ¿no? Y finalmente esto es una vanidad de vanidades, esto es una falsa seguridad, eso es simple y sencillamente, como decía Salomón, vanidad de vanidades. Dios quiere que confiemos plenamente en Él. Y creo que un sentido muy práctico de este mandamiento, simple y sencillamente, es no tengas más de lo que realmente puedes usar. Porque, por ejemplo, en el caso de los caballos, así tan sencillo como en esos días, pues bueno, ¿cuántos caballos podía montar una persona? ¿Cuántos caballos podría montar un rey? Pues ¿cuántos carros puedes manejar? ¿En cuántas casas puedes vivir? Digo, pues solamente que tengas ahí tres o cuatro clones o así como de película, simple y sencillamente no se puede. O sea, solo es uno a la vez, solo se puede uno, ¿sí? Entonces esto nos habla y es una reflexión y yo lo veo así y no es que promueva el minimalismo, pero sí somos una sociedad muy consumidora, muy materialista y por supuesto también vivimos demasiado como para el acumular y como para la imagen, ¿sí? Vivimos demasiado para impresionar a la sociedad. Y si algo nos sobra en esta vida, creo que son cosas. Nos falta tiempo, decimos que nos falta dinero, pero en cuanto a cosas tenemos una serie de cochineros que, bueno, la verdad, ahora hace poco que nos cambiamos de casa, nos dimos cuenta que dije, no puedo creer que tengamos tantas y tantas y tantas y tantas cosas. Bueno, pues esto también es el sentido práctico del mandamiento. No acumules más de lo que necesites. Sea, es una reflexión para el rey que decía, piensa, o sea, piensa realmente que estos recursos se puedan usar para muchísimas otras cosas. Y yo te invito que si hoy, antes de dormir, revisas tu closet, revisas tu zapatera, revisas el ático, revisas, lo sé, los muebles, los cajones, o sea, te vas a encontrar con una cantidad de cosas que sobran, que sobran. Entonces Dios nos dice, oye, confía en mí. O sea, es mejor tener poco, pero que lo uses, que valga la pena, que aparentemente tener mucho, dar una imagen de tener mucho cuando realmente en el interior tienes poco. No está diciendo el otro extremo de la vida, que no tengas nada, que te vayas ahí como monje tibetano o una cosa así, de estos conceptos de gente que vivía de manera totalmente aislada, de una manera ascética, así como de todo lo material está prohibido. No, simplemente es una reflexión y es una vida más sencilla y más práctica y más sana que te dice no tengas más de lo que necesitan, porque además esto va a desviar no nada más tu tiempo, no nada más tu atención, tus fuerzas, sino incluso, ¿por qué no?, tu confianza en Dios y tus recursos espirituales, ¿sí? Tu corazón, en otras palabras. ¿Y quién se acuerda, por ejemplo, en qué montaban los jueces, en qué montaban los reyes? Hay un medio de transporte que al menos entre los hebreos, al menos entre los reyes, incluso israelitas, la familia real, así los altos jueces de Israel, montaban. Sí, a ver si alguien se acuerda de qué estoy hablando. ¿En qué montaban? Porque yo creo que el caballo siempre, les digo, siempre ha sido considerado este símbolo de realeza, ¿no? Todas estas películas de la Edad Media y en general, sobre todo en la cultura europea, por supuesto, pues es inimaginable que un rey anduviera a pie o anduviera en cualquier otro animal. O sea, el caballo era como lo máximo, ¿no? No sé. Entonces, pero entre los israelitas, fíjense que no era así, y sí tenemos evidencias en los libros de jueces, en los libros de Samuel, en los libros de reyes. Aquí está muy bien, nuestro amigo Arturo Cambranes dijo, bueno, en mulos no, era más bien, sí, había la oportunidad de que montaban en mulas, pero realmente era en asnos. Vamos a ver las evidencias. ¿Por qué les digo esto? Sí hay evidencias de mulas, pero principalmente de asnos, de asnitos. Y fíjense, hoy en día, no sé si de este lado en Latinoamérica, como que el burro, ahora sí que el asno es como que un concepto bajo, pero en esos días no, era así como que, wow, llegaron en su asno, ¿no? Último modelo, versión, pues, ¿qué año sería? 944 antes del Mesías. Bueno, vamos a Jueces capítulo 10, vamos a ver la primera evidencia y ahorita les damos otro testigo de en dónde identificamos esto. Jueces capítulo 10. Hay algunos versículos más de esto, pero vamos a enfocarnos en dos para avanzar en los demás mandamientos. Jueces capítulo 10, verso 3 dice: tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos, para que aprendan. Dice que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Yair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Yair y fue sepultado en Camón. Ok, pues ahí está, fíjense, 30 hijos, 30 asnos, 30 ciudades. Bueno, lo de la asno estaba más fácil, pero lo de la ciudad estaba complicado. Pero bueno, este es un ejemplo, simple y sencillamente, para no perdernos, en que este era el medio de transporte, como quien dice, real, ¿no? En los asnos. Ahora, vamos a 2 Samuel 16 y tenemos todavía una más clara que además corresponde al rey David. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Les dice: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Ok, ahí está. Fíjense qué claro es esta evidencia. Le dice: los asnos son para que monte ¿quién? La familia del rey. Así que, ¿qué nos deja ver esto? El Eterno Hashem quería que el rey fuera de alguna manera humilde, que fuera diferente al resto de los reyes de otras naciones. Sí, la idea de un rey en caballo no es que estuviera excluida, sino la idea de un rey a caballo era para la guerra. Pero, pues, digámoslo así, su medio de transporte natural o normal o habitual, aún dentro de la realeza, sería el asno. Por supuesto que se podrían usar para otras cosas. Y así como en la vida real, pues yo me imagino que había ahora sí que asnos de primera calidad o de último modelo, ahí con algunas adecuaciones, no sé cuáles, pero fíjense qué interesante es. Y ahora, más interesante es que nuestro rey, el rey de reyes, ¿en qué montó? ¿Se acuerdan cómo, qué medio de transporte utilizó para entrar a la ciudad de Jerusalén? Mateo capítulo 21. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 21 dice: aquí tu rey viene montado sobre un pollino hijo de asna, o sea, humilde, cabalgando de manera humilde. Así que Dios quería que el rey fuera así. Ese es el modelo y la figura. Qué interesante es esto, porque pues ¿quién no quiere un mejor carro? ¿Quién no quisiera andar en un auto último modelo? Y realmente eso es de admirar. Ahora, qué interesante también es cómo va a regresar Yeshua de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 19. Cuando el Mesías vuelva, va a regresar montado en un caballo blanco y con una espada, dice que sale de su boca, y bueno, pues ahora sí que a tomar posesión de la tierra, cabalgando para la última batalla. Entonces, pues se me hace una vez más interesante cómo todos estos mandamientos apuntan a Yeshua, ¿sí? Todos estos mandamientos, aún Yeshua de alguna u otra manera también los cumple. Entonces él no acumuló, por supuesto, todas estas cuestiones de caballos, aunque no vino a establecer un reino en ese momento. Sí es interesante ver cómo cumple esta contraparte del mandamiento, siendo humilde, siendo sencillo, entrando en un pollino, hijo de asna, es decir, una cría de asno que nunca había sido, pues, prácticamente montado. Y regresará, sí, con un caballo y con un séquito de un ejército que venga junto con él. Así que, pues, reflexionemos. Yo te invito a que tú también lo pienses, que de repente a lo mejor podemos tener muchas cosas. Si eres bendecido en ese aspecto material, qué bueno. Sin embargo, nunca pierdas la humildad, nunca pierdas la sencillez y no permitas que el tener cosas o demasiadas cosas aparten tu corazón de servir a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos perder ese enfoque. Hay gente que trabaja literal para mantener un carro, para pagar la mensualidad del carro, para mantener el carro pues como su más preciada posesión. Se convierte prácticamente como en un becerro de oro, ¿no? Ahí todos los días lavándolo, puliéndolo, arreglándolo, ya le pusieron luces, ya le pusieron otro estéreo, ya le pusieron tal cosa, ya lo abrillantaron, ya, en fin, el carro está así como que mejor que ellos mismos, ¿no? Más cuidado que la esposa. Entonces, pues debemos de cuidar esta parte. Y el mandamiento 500, que de alguna manera está, por supuesto, bastante relacionado con el mandamiento anterior. Dice prohibición que el rey haga volver al pueblo nuevamente a la tierra de Egipto. Si leemos el versículo, dice también ahí, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Eterno os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Entonces, pues en Egipto eran conocidas las caballerizas. Hay evidencias en algunos documentales, por ejemplo, cuando Israel dejó Egipto, que había caballerizas en las afueras de lo que sería estas partes de las ciudades egipcias. Y vamos a leer una evidencia de esto en Primera de Reyes 10, versículo 28, para que veamos por qué particularmente este mandamiento de Deuteronomio se da especificando a este lugar, que es Egipto. Primera de Reyes 10, 28. Dice, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey cobraba caballos, compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquiría por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Ok, pues este es el pasaje, Primera de Reyes 10, 28 y 29, donde vemos que Salomón obviamente transgredió estos mandamientos porque se llenó de caballos y no solo se llenó de caballos, sino ya desarrolló un negocio que se dedicaba a traer caballos de Egipto y luego los vendía a los heteos, a los de Siria. O sea, bueno, pues se le daba el negocio evidentemente a Salomón, era un hombre muy inteligente, sabemos que también era un hombre sumamente sabio y pues aprovechó esta cercanía que tenía porque se acuerdan que se casó con la hija del faraón. Entonces, pues era parte también de lo que vamos a ver más adelante, estaba prohibido en esta cuestión de volver a Egipto. Y bueno, ¿por qué además la idea particular que dice aquí de no regresar a Egipto en este caso y ni hacer volver al pueblo? Bueno, ¿cuántas veces les ha pasado en el súper? Por ejemplo, vas a la tienda, a estos grandes malls, y vas por una cosa y terminas llevándote quién sabe cuántas cosas más, ¿no? Sí o no, a todos nos creo que nos ha pasado. Vas, nada más voy a entrar por quién sabe qué, leche o huevo o lo que sea, y ya saliste como con tres o cuatro bolsas y tú, ay, dices, no es posible. Bueno, ¿por qué esto? Pues ese es realmente también el peligro adicional que tenía el volver a Egipto. Ibas aparentemente por algo, pero ya te cautivó esto o este o esta y también resulta que ya te la trajiste de regreso. Entonces, bueno, pues una persona puede ser fuerte y puede ser capaz de, digámoslo así, acercarse, que no es un sinónimo de fortaleza, pero es un decir. Una persona se involucra en un negocio, en comercios o en cosas que a lo mejor no debería del todo. Pero a lo mejor tú sales ileso, pero si involucras a otras personas, esas personas tal vez no vuelvan, tal vez les guste Egipto y tal vez se queden ahí. Entonces Egipto es una representación muy clara del mundo, es una representación del descenso espiritual y de la esclavitud. Entonces imagínense si toda la historia de Pascua, si el Éxodo se trata de eso, de sacar al pueblo de Egipto, pues es obvio que dice, tú no vayas a llevar gente ahí porque es lo opuesto al trabajo que el Eterno ha hecho. Así que muchas veces les decía, ¿en qué sentido se podemos decir que estamos regresando a Egipto? Cuando vives para trabajar, no trabajas para vivir, sino vives para trabajar, vives para mantener tus caballos, o sea, tus cosas materiales, que les decía, los carros, las casas, la ropa, ciertas marcas, cierto estilo de vida, que pues yo creo que a todos nos gusta, ¿por qué no tener un carro, tener una casa, tener cierta ropa? Pero no debemos de perder el enfoque, no debemos de perder lo que el Eterno quiere para cada uno de nosotros. un hombre que expresó de una manera muy, pues hermosa, diría yo, este principio de vida fue el apóstol Pablo, que dijo, sé vivir en abundancia, sé vivir en pobreza, así que como que dijo, me ha tocado de todo, sí, pero todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Sí, y en todo tengo contentamiento, ¿no? También dijo él. Entonces, ¿qué, de verdad, qué riqueza es eso cuando una persona es capaz de tener contentamiento con lo que tiene? Porque entonces no te vas a atar. ¿Cuánta gente no vive atada, digámoslo así, esclava de las tarjetas de crédito? Porque aprovechaste el Black Friday o ¿qué otros días ya hay? El Cyber Monday o el Buen Fin aquí en México y en otros estos. Finalmente, todos los países tienen ahí sus épocas de grandes descuentos, que en realidad son ganchos que te atrapan muchas veces y te esclavizan por meses y meses y meses y meses. Y ahora no puedes dejar de trabajar porque no puedes dejar de pagar esto. Entonces es una manera, digamos, de esclavizarte. Entonces la idea de no volver a Egipto también es esa, es de ten cuidado y fíjate cómo Dios es tan hermoso y sabio que nos ayuda a cuidar nuestras finanzas, nos ayuda a cuidar nuestra economía, nos ayuda a ver todos estos detalles y eso es lo que nos hace verdaderamente libres. Por eso dijo Yeshua, conocerán la verdad, es decir, conocerás la Torá, conocerás lo que Dios quiere y entonces serás libre de todas esas ataduras. Pues yo te invito a que reflexiones en en estos principios de estos dos mandamientos, que no regresemos por caballos a Egipto de ninguna manera y que no acumulemos más de lo que realmente necesitamos. Estos fueron los mandamientos 499 y mandamientos 500.